en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Largas colas en este momento para entrar en la capilla ardiente del Papa Francisco, instalada en el interior de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Las colas, como digo, cada vez más largas y cada vez se mueven más lentamente a esta hora. Esa capilla ardiente que ha abierto sus puertas hace apenas una hora tras una breve liturgia oficiada por el camarlengo, el cardenal Kevin Farrell. En el interior de esta basílica está Eva Fernández.
Sí, el humo del incienso con el que se han honrado los restos del Papa Francisco durante la ceremonia envuelve en estos instantes el paso silencioso de los primeros afortunados que se han podido acercar hasta el féretro abierto del Papa colocado ante el altar de la confesión para que los fieles puedan darle el último adiós. En un lateral se encontraban los más cercanos al pontífice, sus secretarios y ayudantes, junto a los que hemos visto en muchos momentos en su pontificado. Escoltando al féretro, la guardia Suiza, que a lo largo de tres días se irá turnando para proteger por última vez al pontífice. Todos han pedido honrarle en este último servicio, mientras desde la distancia hemos visto cómo los fieles se despiden de Francisco enviándole besos desde la distancia y otros hacen la señal de la cruz o inclinan la cabeza con agradecimiento.
Y son muchas, muchas las personas que en este momento llenan ya la explanada de esta plaza de San Pedro, donde estoy yo también, donde yo me encuentro. Mira, Hermenegildo ha llegado desde Perú.
Para nosotros fue el mejor papa. Se preocupaba mucho por la gente pobre, por la gente humilde, y eso hay que valorar bastante.
Pero sin embargo hay otras personas que no van a poder acudir a dar su último adiós al Papa. Es el caso de Belén Domínguez, a quien un tumor en una médula la mantiene postrada en cama desde hace casi dos años. Aquí en Herrera en COPE, Belén nos ha contado cómo una carta del pontífice le cambió su forma de ver la vida.
Y una pregunta, Belén, ¿por qué esta relación con el Papa Francisco? ¿Cómo es ese mensaje que te envió?
Claro,
¿cómo surge todo esto?
Claro, ¿cómo surge todo esto? Pues de repente, porque mi doctor, perdón, que es que las palabras me cuesta decirlas, mi doctor fue al Vaticano y me trajo una carta del Papa Francisco, así de repente.
Y contamos también que esta tarde se va a producir una nueva reunión del Colegio Cardenalicio. Persiste la incógnita de cuándo se va a celebrar el cónclave que elegirá al próximo Papa. En él van a participar 133 cardenales. Entre ellos está el arzobispo de Madrid, José Cobo, que hace solo unos minutos pasaba por Herrera en COPE.
Yo creo que nadie quiere ser papa, pero cuando alguien es papa, Dios capacita para ser papa, ¿no? O sea, porque yo creo que todos nos vemos incapacitados para ello, pero luego será la capacitación de Dios la que dé. Entonces yo creo que todo el mundo se ve como muy sobrecogido ante esa carga.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en otros temas no se veía una cifra así desde la burbuja inmobiliaria. Hablamos de la compraventa de viviendas que ha firmado en febrero su mejor dato con casi 60.000 operaciones. Victoria Ballesteros.
Es un 14% más que hace un año. Llevamos 8 meses consecutivos de subidas interanuales, a la par que han ido bajando los tipos de interés y, por tanto, han mejorado las condiciones hipotecarias que ofrecen los bancos. Eso anima a los compradores, pero no es lo único, como explica Leandro Escobar, que es profesor de economía en Comillas y Cade.
La escasez de oferta de vivienda, especialmente en zonas de grandes ciudades y en la costa, ha intensificado también la competencia entre compradores, elevando así los precios y motivando decisiones de compra más rápidas. La construcción de nuevas viviendas sigue siendo insuficiente, lo que contribuye a la presión alcista en el mercado.
Ancelotti piensa en la final de Copa.
Presión que se traslada a los precios. En 2024 marcaron un nuevo máximo, superando los 2.000 euros el metro cuadrado, según los datos que acabamos de conocer también, en este caso del Colegio de Registradores. La vivienda usada fue la que más subió, por encima del 6%. Y las ciudades más caras, San Sebastián, Madrid, Barcelona y Palma.
Y ya en los deportes, el Real Madrid salta a escena con la necesidad de ganar. Bruno Casar.
Visita al Getafe a las 9:30 de esta noche, obligado a ganar para no perder comba con el Barcelona en esa pelea por la Liga, que coloca 7 puntos de ventaja con el Real Madrid y con esa final de Copa en el horizonte el próximo sábado. Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti piensa en la final de Copa, aunque está obligado a ganar. Dejó fuera de la lista Mbappé y Mendy, que estarán en la cartuja. Habrá rotaciones con casi defensa nueva, con Lucas Vázquez, Fran García y Álava en el centro centro del campo jugaría Valverde y tendrían cabida en el 11 Ceballos y Brahim. Enfrente a un Getafe, informa Gema Santos, cuyo entrenador Bordalás tiene las bajas de Diego Rico y de Nion por lesión y de Uche por sanción. Pitará el partido el colegiado Sánchez Martínez.
Gracias, Miguel. A las 9:30 también se juega el Alavés Real Sociedad. Eso sí, tiempo de juego arranca a las 7 con el Athletic Club Las Palmas y el Celta Villarreal. Tenemos en marcha ya en el Mutuo Madrid Open los primeros partidos del cuadro masculino y en la Euroliga de baloncesto esta tarde arrancan los cuartos de final. Series al mejor de 5 a las 7. Mónaco-Barça, 8:30, Olympiacos-Real Madrid.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Y seguimos en la Plaza de San Pedro, en Roma. Son las 12:05 de la mañana, 11:05 en Canarias. Alrededor de una hora y unos pocos minutos más llevan los fieles entrando en la Basílica de San Pedro a mostrarle su último adiós, sus últimas oraciones al Papa Francisco. Álvaro Sáez, mi buen compañero, está en los alrededores, en una de las filas que me gustaría que me describiese antes de entrar a hablar de un periodo en el que estamos, en el periodo ese de vacante. Hay varias cosas que paran, otras que no, y vamos a ver los porqués. Pero antes, Álvaro, ¿qué ves? Vamos a ver si tenemos la señal de Álvaro. Bueno, no la tenemos, pero la recuperaremos enseguida. Pero le decía, tras la muerte de un papa, el Vaticano entra en un paréntesis único, que es el de sede vacante. La sede vacante es un periodo en el que el camarlengo, que en este caso es Kevin Joseph Farrell, se hace cargo de la administración de la Iglesia. Pero una cosa es la administración y otra cosa es el gobierno, sentar doctrina, nombrar sacerdotes, cardenales. Y eso corresponde únicamente a un papa. Estoy con don Javier Casona, que es profesor de la Universidad de la Santa Croce de Roma y experto en derecho canónico. Profesor, padre, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es un periodo interesante este de sede vacante.
Pues es un periodo único, por decir así, porque, bueno, la última vez que pasamos este periodo fue en el año 2013, cuando el Papa Benedicto XVI presentó su renuncia. Y anteriormente, 2005, con el Papa Juan Pablo II, la muerte de Juan Pablo II, ¿no?
Todo esto se lo pregunto porque, preguntando a fieles, hoy es un día creo que para estar con los fieles y escuchar esas reacciones antes de entrar a la Basílica y al salir, muchos decían, no, es que nos ha cogido porque veníamos a la canonización de Carlo Acuti. Antes de preguntarle por qué se para eso, por qué no se paran otros actos del jubileo, creo que ya sí tengo a Álvaro Sáenz para recordarnos, tal, y ponernos un poco en contexto, Álvaro, de quién fue Carlo Acuti, de por qué se le canoniza y de por qué se ha parado, que bueno, eso se lo preguntaré al padre Javier Casona.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Pues Carlo Acuti es un santo. Fue un chaval joven, es el primer santo millennial, así es como se le conoce. Él nació en el año 91, murió en el año 2006, el 12 de octubre, Día de la Virgen de Pilar, a causa de una leucemia. Él vivió y creció en una familia de migrantes. Ellos estaban en Londres por motivos de trabajo, pero su familia era italiana. Era la típica familia creyente, pero no practicante, ¿no? Y él, a la edad de los 7 años, le dijo a sus padres, no se sabe muy bien el motivo, que él quería recibir la comunión, quería recibir ese sacramento. Tiene una especial sensibilidad por el hecho religioso. Y bueno, pues sus padres no sabían muy bien a qué respondía eso. Fueron a hablar con un sacerdote. El sacerdote habló con Carlo, vio la madurez que tenía y dijo, bueno, pues el chaval quiere recibir el sacramento y vosotros pues no ponéis inconveniente, pues adelante por él. Desde ese momento, cuando tenía 7 años, a partir de ese momento, Carlo Acuti recibió la comunión todos los días. Se confesaba una vez por semana, rezaba cada día el Santo Rosario. Era un estudiante que tenía pues cierta maña con las nuevas tecnologías. Hay que hablar de que, claro, estamos hablando de finales de los años 90, principios de los años 2000, donde las nuevas tecnologías no estaban tan avanzadas. Y él puso en marcha, cuando nadie lo hacía, una página web. ¿Y una página web de qué? De milagros eucarísticos. Un milagro eucarístico, nosotros los católicos creemos en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pero ha habido momentos en la historia donde esa presencia real de Cristo en la Eucaristía se ha hecho más evidente. ¿En qué sentido? Pues hemos visto formas, hostias consagradas en las que brotaban gotas de sangre, en las que de repente, justo en el momento de la transustanciación, ese momento en el que ese pan se convierte en el cuerpo de Cristo, se elevaba. Entonces él fue documentando una a una todos esos milagros eucarísticos aprobados por la Iglesia Católica, a través de su página web para mostrar a todo el mundo esas evidencias más palpables, más experimentales de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Montó exposiciones por todo el mundo, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Francia, en Italia. Al final, en el año 2006, le diagnosticaron una leucemia terminal, galopante. En cuanto entró en el hospital, recibió la extrema unción y no dejó de sonreír ni un día. Y decía a los enfermeros, decía a su madre, que él ofrecía todo su sufrimiento por las intenciones del Papa, por tanta gente que sufre, pues él quería ofrecer ese sufrimiento también. Al final murió y se inició ese proceso de beatificación que culminó el año pasado, fijando la fecha este sábado 27 de abril, una fecha de canonización que se ha paralizado.
Que se ha paralizado. Álvaro, antes un aspecto técnico, padre, ¿cómo se certifica un milagro?
Un milagro requiere muchas garantías de que se haya producido y que, sobre todo, se demuestre que ha habido la intercesión de esa persona con fama de santidad, pero también que sea inexplicable desde el punto de vista científico. Por eso tienen que participar una serie de expertos médicos, si se trata de una curación, pero también una serie de expertos teólogos. Y al final, antes de que el Papa apruebe con un decreto este milagro, se reúne una comisión de expertos teólogos y una comisión de expertos cardenales expertos.
Es decir, solo lo puede certificar finalmente un papa. Ahora mismo en sede vacante no se pueden certificar milagros.
Efectivamente, ahora no hay ninguna autoridad en la Iglesia que pueda certificar el milagro, o sea, que pueda firmar el decreto del milagro. Lo que sí que se puede hacer, por supuesto, es recoger la información. Imaginemos que ahora pues hay personas que tienen una dificultad tremenda, ¿no?, desde el punto de vista, por ejemplo, de enfermedades, ¿no?, y se encomiendan a intercesión del Papa Francisco y resulta que quedan curadas de una forma inexplicable. Bueno, pues esa documentación, esa información se recoge y ya cuando el próximo Papa haya sido elegido, pues se procede a estudiar toda esa documentación y etcétera, ¿no? Se sigue el procedimiento que se suele seguir para estas situaciones.
Padre, discúlpeme el lenguaje, pero soy un poco neófito en todo este tipo de términos, pese al micrófono que llevo, muy a mi pesar, de decirle. Pero al Papa Nuevo se le acumula mucho trabajo, depende del conclave, tiene muchos deberes pendientes cuando se sienta en su habitación y tiene un folio, una carpeta sobre la mesa.
Bueno, el Papa, sí, claro, tiene que resolver una serie de cuestiones, como por ejemplo la confirmación de sus colaboradores. Pero tiene, o sea, está establecido que tiene un tiempo para hacerlo, ¿no? Y no hay que perder de vista que toda la Iglesia está rezando por el Papa, ¿no? Y eso es una fuerza tremenda. Y luego también que, bueno, pues que tiene el colegio de cardenales, los arzobispos, todos los obispos que le ayudan, ¿no? O sea que es una carga, pero también el Espíritu Santo le da la fuerza para llevarla a cabo.
Padre, profesor, ha sido un lujo tenerle. Muchísimas gracias por su tiempo y nada, que tenga buenos días por aquí en Roma.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Bueno, déjeme que siga paseando por la Plaza de San Pedro y que me tope con caras conocidas, con rostros que no son solo conocidos para mí, sino también para usted. Dicen que el humor de es cosa seria, ¿no? Y en el caso del Papa Francisco va un poco más allá de una frase hecha, porque si algo nos ha enseñado en estos años es que también se puede predicar desde la risa, con humanidad, con cercanía, con humildad, con un lenguaje sencillo. Podríamos decir que ha sido un Papa que no solo habló al mundo, también lo hizo sonreír.
Bueno, el humor es un certificado de sanidad. Desde hace más de 40 años rezo todos los días la oración para pedir el sentido del humor de Santo Tomás Moro, un grande. Empieza la oración muy, muy linda. Dame, Señor, una buena digestión y algo para digerir. Ya empieza con sentido del humor, ¿no? Y eso a mí me gusta.
Y para hablar de esta faceta tan auténtica, tan de verdad, del Papa Francisco, me acompaña uno de los mejores rostros y de las mejores voces, no de las cadenas, COPE, de España.
¡Ay, qué se está pasando! Claro, venimos a hablar de humor.
Pilar García Mengíbar.
¿Y aquí está haciendo Alberto Herrera una caricatura?
Para nada. Oye, esta tarde precisamente vais a poner el foco en eso que ya se conoce como el estilo de Francisco, ¿no?
El estilo Francisco, cargado siempre de ese humor porteño. Vamos a conocer su lado más humano y su lado más chistoso también. Desde el principio dejó claro que venía a descolocar. Su carta de presentación ante la prensa fue esta: ¿cómo está su santidad? Y él dijo: sentado. Un juego de palabras simple, argentino, pero también una declaración de intenciones. No iba a ser un papa lejano, ni solemne, ni intocable. Tenía respuestas rápidas, afiladas, que aparecían cuando menos se esperaban. Como esta, a un seminarista de Valladolid.
Santo Padre, soy seminarista. ¿Qué culpa tengo?
¿Y qué culpa tengo yo? Pues este tipo de salidas eran naturales, sinceras, sin imposturas. Como en mayo de 2022, durante una audiencia en la Plaza de San Pedro, Francisco, con dolores en la rodilla, se encuentra con un grupo de seminaristas mexicanos. Le preguntan cómo está y él, con cierta picardía, picardía porteña, contesta lo siguiente.
Papa Francisco, ¿cómo estás de tu pierna, de tu rodilla? Muy caprichosa. Pero gracias por tu sonrisa. Nos das mucho ejemplo también a los futuros sacerdotes.
Necesito de la tierra.
Mexicano. Si un día vamos a Santa Marta, te llevamos una botellita.
Que necesito un poco de tequila.
Un poquito de tequila. Un ejemplo más. En Nápoles, cuando un grupo de monjas de clausura lo rodeó, lo abrazó y lo besó. Soltó entre risas. Esto parece un secuestro de monjas. Y Francisco es que no solamente usaba el humor para romper el hielo, también lo usaba como escudo. En más de una ocasión ha dicho que el humor lo salva, lo protege del riesgo de endurecerse, de volverse amargo en medio de tantas responsabilidades.
Y por favor, no pierdan la alegría, no pierdan el sentido del humor, no pierdan eso. Cuando un cristiano, más aún una religiosa, un religioso, pierde el sentido del humor, se avinagra.
Fíjate lo que decía. Se avinagra, se avinagra. Bueno, son muchos ejemplos de los que podríamos seguir hablando, en los que el Papa ha demostrado siempre tener mucho sentido del humor. Lo ha demostrado a lo largo de sus 12 años de papados.
Oye, Pilar, empiezas ahora a las 3 de la tarde. Entiendo que vais a hablar del sentido del humor del Papa, pero también estarás pendiente de los fieles que vienen a rezar a la plaza. ¿Vas a hacer el programa desde aquí, desde San Pedro?
Sí, sí, vamos a seguir aquí en la plaza de San Pedro todo el programa, como hicimos ayer, desde las 3 hasta las 7 de la tarde, pues hablando con la cantidad de peregrinos que están congregados aquí en este día de nuevo soleado. Eso sí, hay algunas nubes, amenaza lluvia. Eso es lo que dice el pronóstico, que puede llover esta tarde, esperemos que no, porque los paraguas que están abiertos a esta hora son para protegerse del sol, que de nuevo está luciendo en este día en el que se ha abierto la capilla ardiente del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro, y estaremos con los fieles, con los peregrinos que han venido para despedirse del Papa.
Pero tú has acertado, yo veo más abrigado de lo que necesitaba y ahora mismo estoy pasando un calor y tendré esta sudando debajo de la chaqueta que no te puedo imaginar.
No, si es que hace muchísimo calor. Bueno, lo de ayer fue increíble. Yo creo que hoy ha bajado un poquito la temperatura, pero claro, ¿qué pasa? Que estamos aquí todos los periodistas tantas horas en las calles que bueno, pues al final ese calor se va acumulando y sí, pues se nota.
Seguimos
a las
hablando.
3 desde aquí, la tarde de COPE.
Desde aquí, deme un momento, vuelvo enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Francisco dio instrucciones para que el entierro refleje la humildad y la sencillez que siempre buscó en su papado.
Alguien que ha cogido muchas veces la mano del Papa, alguien que le ha acompañado y que acaba de regresar de verle. Eva Fernández, buenos días.
Volverle a dar la mano por última vez.
Es fácil entender por qué Francisco quiso ser enterrado en el lugar donde me encuentro ahora mismo.
Y es impresionante la multitud y la cola que puedo ver ahora a lo lejos.
Es muy impresionante cubrir este tipo de acontecimientos para la historia, porque te das cuenta de la magnitud.
Y esta misma basílica va a ser la que ya el sábado va a acoger su funeral.
Sigue en COPE y en COPE.es la última hora del fallecimiento del Papa Francisco.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Sin darnos cuenta, llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid sigue despidiendo al Papa Francisco, tercer día de luto oficial en nuestra región por la muerte del pontífice argentino. Siguen ondeando a media asta todas las banderas de todos los edificios públicos de la región. Y hasta el sábado, te recuerdo, hasta el sábado a la una de la tarde, las puertas de la Anunciatura Apostólica Española van a estar abiertas para que todos los madrileños, todos los fieles que lo deseen, se puedan acercar a firmar en el libro de condolencias, en los dos libros de condolencias que se han colocado en esta Embajada Vaticana en nuestro país. Son decenas los que ya lo están haciendo. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también lo hará alrededor de las 2:15 de la tarde. Y en Roma también, como te estamos contando desde allí, los fieles siguen despidiéndose también, lógicamente, de Francisco en la Basílica de San Pedro, mientras se va preparando toda la liturgia para la celebración del cónclave, del que saldrá elegido el nuevo Papa, y también para la celebración del funeral del sábado, al que van a asistir la mayoría de jefes de Estado del mundo, entre ellos los reyes de España. Don José Cobo, cardenal arzobispo de Madrid, es uno de los cardenales que van a estar presentes en ese cónclave. A pocas horas de salir para Roma, ha dicho en COPE que está sobrecogido por la cantidad de gente que está despidiendo al Papa Francisco, lo que demuestra su cercanía con todo el mundo, y ha reconocido que nunca hubiera imaginado estar él mismo en una situación así.
Yo nunca me había visto en estas. O sea, yo era párroco de una parroquia de Madrid con el último Papa cuando nombraron a Francisco, ¿no? Y desde ahí uno ve todo aquello que pasa en el Vaticano, y ahora cuando uno se ve que está en primera fila, pues eso impone. Nervio no sé, pero sí un respeto y el asumir una responsabilidad que me desborda, ¿no?
Me desborda, eso ha dicho Alberto Herrera hace unos minutos aquí en COPE. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene ya este miércoles 23 de abril, un día, bueno, el día de San Jordi, ¿eh? Felicidades a todos los Jorges que nos estén escuchando en este momento, y también el día del libro. Un día plenamente ya primaveral, con sol, cielo despejado y con temperaturas ya, pues, que van a superar incluso hoy los 20 grados de temperatura, los 20 grados en el centro de la capital. Son ya las 12 y casi 23, lo que toca ahora es acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Daniel González hoy. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos estamos pendientes de un accidente en la entrada a Madrid por la A42 a la altura de Parla, que está provocando hasta 2 kilómetros de retenciones en este punto y el corte del carril izquierdo de la vía, así que mucha precaución. Dificultades también en la M40, en el tramo de Vallecas en sentido a la autovía A3, y ya en la M503 en el tramo de Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte de salida de la capital.
Gracias, Daniel.
Herrera en COPE.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración, pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de 1.5 horas para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Autohero tiene el coche de ocasión ideal para ti. Más de 3.000 coches a los mejores precios. Compra tu coche en Autohero.
En Aromas y en aromas.es celebramos el Día de la Madre como se merece. Porque tienes la suerte de tenerla, ahora también puedes tener la suerte de ganar uno de los tres iPhone 16 que sorteamos. Participa por tus compras en nuestras tiendas o en aromas.es. El regalo perfecto está en Aromas. Infórmate en Aromas o en aromas.es.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, implantes corticales e implantes sin tornillos, incluso con poco hueso, sedación consciente y con prótesis definitiva colocadas en menos de un mes. Confianza y experiencia en Oliver y Alcázar. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcázar.com.
Albano y Romina Power. El dúo italiano más icónico llenará de éxitos el Movistar Arena el próximo 24 de mayo. Revive clásicos como Felicità y Sharazán en un concierto único. Entradas a través de Fiverr.
Atención propietarios e inversores. Gracias al éxito obtenido, Revalorice pasa a reformar cualquier propiedad, incluyendo locales y trasteros. Realizamos cambios de uso a vivienda para que puedas vender rápido y por más dinero. Y ya lo sabes, reformamos gratis. Y si no vendemos tu propiedad, te quedas con la reforma hecha, sin letra pequeña. Revalorice.es, con Z, y gana más valor en tu propiedad.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te la vamos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! Mutua, wow, wow, wow.
Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
¿Te imaginas ser el centro de todas las miradas? Ven a probar la nueva Lancia Ypsilon. Del 21 al 26 de abril en la Lancia Week. Ofertas únicas y exclusivas en tu concesionario Casa Lancia. Descubre tu concesionario Casa Lancia más cercano en lancia.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hasta ahora, las residencias de mayores, los centros de día, los cuidadores eran la única alternativa en España para cuidar a nuestros mayores. Ahora existe otra, el Senior Living, que les da la oportunidad de independizarse sin renunciar a nada. Estamos hablando de las Arcadias del Encinar. Sandra Arillo es directora comercial de las Arcadias El Encinar. ¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes. Hola, Sandra. Pues pensaba yo que teníamos a Sandra, pero no podemos escucharla. Le vamos a preguntar, bueno, pues cómo definen este proyecto que nos proponen de las Arcadias El Encinar. Bueno, pues que, como te estoy contando, que ahora, bueno, pues da la oportunidad a nuestros mayores de poder vivir e independizados sin renunciar a nada, pero lógicamente con todos los cuidados. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, a todos. ¿Me oís bien?
Sí, ahora sí, perfectamente. Les estaba contando a los oyentes, vale, bueno, algunos detalles de cómo es las Arcadias El Encinar, pero necesito que tú nos des muchos más detalles de cómo definís vosotros este proyecto.
Por supuesto. Bueno, pues las Arcadias es un nuevo concepto que tenemos en Madrid. Es un senior living. Son apartamentos en alquiler para personas mayores de 55 años, personas válidas. No tiene nada que ver con una residencia. Es más, bueno, las instalaciones son espectaculares. Tenemos restaurante, hay biblioteca, dos piscinas, gimnasio, sala de juegos, peluquería, de todo. Y luego se trata de las personas que vivan aquí no tengan que ocuparse de nada, tenga todos los servicios a su disposición y luego pueden seguir su vida independiente o bien socializar, hacer amigos. Tenemos además multitud de actividades, tanto deportivas, gimnasia, pilates, aquagym, y un montón de actividades culturales. Damos clases de historia, de arte, hay un taller de lectura, tenemos ahora un torneo de mus, un evento musical. Es la verdad que es poder seguir con tu estilo de vida independiente, pero también, bueno, pues no tener que ocuparte de nada, conocer a gente, que te lo den todo, todo fácil y hecho.
Bueno, me encanta, la verdad, y además se combate ese problema tan importante, ¿verdad?, que tenemos en nuestro país, esa soledad no deseada. Pues si te parece, vamos a dejar, Sandra, el número de teléfono de las Arcadias El Encinar. Los oyentes, tenéis más información en este número de teléfono, 91-949-6199, lo repito, 91-949-6199, o si no, también más información en lasarcadias.com. Sandra Arillo, directora comercial de Las Arcadias El Encinar, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hasta otro día.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
Buen día.
Adiós. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son ya las 12:30, las 11:30 en Canarias, y no dejan de pasar cosas en la radio.
Escucha usted ahora mismo, quizás muy de fondo, las campanas de San Pedro, donde Herrera en COPE lleva realizando su programa desde ayer y donde estará hasta que haya un nuevo papa. Le acabo de dejar hablándole de que estamos en sede vacante, que es un momento en el que la Iglesia tiene una representación administrativa en el que se paran muchas cosas, pero otras no, porque hay una circunstancia especial este año, y es que es año jubilar. Y hay muchísimos eventos, muchísimas ceremonias y celebraciones que se sabe de buena mano Eva Fernández.
Pues tan de buena mano como que es lo primero que hemos querido asegurar, porque este mismo fin de semana vamos a ver a partir de mañana a muchos adolescentes que han tenido pues la oportunidad histórica de que su jubileo, que no se ha suspendido, coincida con la despedida del Papa Francisco y del funeral. Evidentemente, lo que ya contamos el primer día, eso hubo que informar, no se va a canonizar a Carlo Acutis ni habrá la misa de agradecimiento habitual de las canonizaciones, es lógico, pero la próxima semana, el próximo fin de semana, van a venir a Roma personas discapacitadas de todo el mundo. El 1 de mayo esto va a ser increíble porque vienen los trabajadores, es el jubileo de los trabajadores, al siguiente el de los empresarios, y tachán, tachán, porque es que es el que estamos con una ilusión increíble, el siguiente es el jubileo de las cofradías. Si los plazos, que todavía no sabemos, de inicio del cónclave coinciden con lo que será lo más normal, entre el 5 y el 11 de mayo podría ser el cónclave, por lo tanto, a no ser que nos ocurra algo histórico, que sea un cónclave que dure muchísimo, habrá papa para el jubileo de las cofradías. Por lo tanto, todo se mantiene. Está claro que tiene que haber unas reorganizaciones, porque esto es una circunstancia que no se ha planteado nunca. Un jubileo coincidiendo con la muerte de un pontífice, pues es una circunstancia muy especial, pero creo que todos tenemos que estar tranquilos. El jubileo continúa, Alberto.
Hay varias imágenes que vienen a visitar Roma. Parece que siempre que hablamos de la Semana Santa hablamos de Sevilla, de Málaga, de Andalucía, pero hay Semana Santa en toda España. Y, por ejemplo, la representación también será leonesa, con el Nazareno de León y con su procesión junto a las imágenes del Cristo de la Expiración de Sevilla, del Cachorro, donde estaremos enseguida, le insisto, y la Virgen de la Esperanza de Málaga. No sé si lo recuerda, pero hemos estado hablando con Bea Sutil. No sé si es Sutil o Sutil.
Sutil, Sutil.
Sutil.
Solo el apellido, pero
Beatriz es historiadora y además guía turística en Roma, que se sabe todo esto de primera mano. ¿Cómo se van a vivir esas procesiones? No sé si has tenido muchas preguntas de si se cancelaban, si no se cancelaban.
Me las he hecho yo la primera, por supuesto. O sea, yo he sido la primera, porque claro, solo ha pasado una vez en la historia que ha muerto un papa en un año jubilar, y realmente fue casi ya terminando el jubileo, era en el septiembre, y a ver, yo normalmente lo primero que uno piensa antes de tener informaciones es decir, el papa que vendrá nuevo, ¿se va a atrever a pararlo todo con lo que sabe que implica a todos los fieles, el dineral, el trabajo que hay detrás y todo lo que se compone? Y pues, sería un papá un poco incomprensible, ¿no? O sea, un poco empático. Entonces, claro, no creo que se atreva. O sea, está ahí como la duda, pero realmente casi podemos decir que nos han dicho de bajo mano que no, que absolutamente es casi imposible.
No es la primera vez que vives algo así.
No, yo estuve en la elección del Papa Francisco, estuve también en la plaza, además fue la única fumata, porque yo siendo histórica, pues era como que yo tenía que ver eso, salir el humo de la Capilla Sixtina, y me tocó de lotería, vi la fumata blanca y me quedé en la plaza, por supuesto. Yo esto lo tenía que vivir de primera mano, sabiendo que iba a estar en todos los libros de historia, no me lo podía absolutamente perder, como no me voy a perder también el hecho de las cofradías. Viene mi madre me ha dicho, yo eso lo tengo que ver ahí.
Y por una madre, una se come cola y hace todo, ¿eh?
Absolutamente, totalmente, sí, por una madre y por un padre y por una familia.
Bea, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, Eva, ¿te parece que nos vayamos a Sevilla, a Málaga, sí, que conectemos con ellos? Y yo te dejo a ti, liberada, que tienes unos días. De verdad, estás viviendo una intensidad que yo entiendo que no has vivido nunca antes.
Sin duda, es la primera vez que me ocurre, pero ¿sabes qué? Me da mucha alegría, Alberto, vivirlo con vosotros, vivirlo con el equipo. Normalmente estas cosas las vivo sola, aquí como corresponsal, y es un momento histórico. Compartirlo con vosotros lo hace aún más grande.
Eva, gracias.
A ti, un abrazo.
Y antes de irnos a Sevilla, me gustaría, porque esto es un entra y sale de protagonistas, ¿no? Esto es un a la búsqueda y a la captura de, en este caso, de Luis y de Sara. Son de Mallorca, él es la primera vez que viene a Roma, 1 hora y 30 minutos dentro. Esa es la cola que han tenido que hacer, entiendo desde que se ha movido, pero una de las preguntas que nos hacemos es ¿cuánto tiempo hay que esperar para poder ver al Papa Francisco? Y, por supuesto, ¿cómo está el Papa Francisco y cómo es darle el último adiós a un Papa? Sara, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuánto has estado esperando desde que has llegado esta mañana? ¿A qué hora?
Hemos llegado relativamente temprano, tipo 9:15 más o menos, y hemos estado en la plaza alrededor de 1 hora y media, 2, hasta que hemos podido entrar dentro de la Basílica. Allí hemos tenido que hacer otra vez cola y una media hora más.
¿Cuánto tiempo se puede velar y despedirse uno del padre?
Es rapidísimo, es decir, no te puedes parar. Hay gente que evidentemente pues sí se para, inclusive hace fotos, vídeos, pero te piden que por favor no te pares y que sigas el recorrido para no acumular a gente ahí delante.
Llama la atención que teniendo unos pocos segundos, Luis, mucha gente decida sacar el móvil y hacer un vídeo o una foto, ¿no?
Sí, además en el último momento cuando están delante, todo el mundo saca las cámaras, sí.
¿Y cómo ha sido? ¿Qué has dicho? ¿Qué has hecho?
No, simplemente ir andando por ahí y pues empujando un poco, ya al final pues menos.
Con algo especial con el Papa.
Es que al final tampoco te da tiempo de nada, porque enseguida llegas allí y tienes que seguir caminando, entonces pues nada, dices pues un poco más de una despedida interior, ¿no? Y sigues caminando y ya está.
Luis, Sara, que tengáis un viaje de vuelta bueno a Mallorca. Muchísimas gracias.
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 Bueno, déjeme que me vaya a Sevilla. Le decía que el Cristo del Cachorro recorrerá estas calles el 16, creo que el 17 de mayo. También Inmaculada Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Bueno, cuéntame qué noticias tienes sobre el Cristo de la Expiración, el Cachorro, si estaban intranquilos, si no, de quién depende esa decisión. Imagino que ya han comenzado los preparativos para el viaje, ¿no?
Bueno, de hecho, podemos confirmar a nuestros oyentes, Alberto, que a esta hora de la tarde mantienen un encuentro el hermano mayor de la hermandad del Cachorro, don José Luis Aldea, y don Marcelino Manzano, que es el delegado de hermandad de la Archidiócesis de Sevilla. Mantienen una reunión, efectivamente, porque todos los preparativos siguen en marcha para esa gran procesión, para ese jubileo de hermandades. Y don Marcelino, cuando le hemos preguntado sobre la posibilidad de que se pudiera suspender el traslado del Cristo del Cachorro a Roma, ayer mismo, hace tan solo unas horas, nos decía: esto es como cuando aquí en Sevilla llueve un día de Semana Santa. El hermano mayor tiene la obligación de poner la hermandad en marcha, en organizar los tramos de Nazareno, en tener todo preparado por si se pueden abrir las puertas del templo para hacer estación de penitencia. Aquí es lo mismo. No hay un 100% de garantías de que se pueda producir ese traslado a Roma, aunque todo apunta que sí. Escuchábamos hace tan solo un momento a nuestra compañera Eva Fernández. Aquí lo subrayan también en Sevilla. Es decir, los actos del jubileo siguen en marcha. Este fin de semana se celebra el jubileo de los adolescentes. Por lo tanto, no habría motivos para que se suspendiera. Eso sí, Alberto, importante, ayer el delegado de liturgia de la catedral apuntaba a una posibilidad que es traslado sí, jubileo sí, pero a lo mejor cambiando algunos planes. Estaba previsto que el día 16, previo a esa procesión, a partir de entre el 13 y el 16, tanto la Virgen de la Esperanza de Málaga como el Cristo del Cachorro pudieran recibir culto en la Basílica de San Pedro. Incluso ya se había establecido dos misas diarias. Claro, ahora mismo la Basílica de San Pedro es el epicentro de todo, incluso si ya tenemos Papa para esa fecha. Con lo cual habría que cambiar la ubicación de esos cultos, pero bueno, sería lo de menos. Don Luis decía, si algo hay en Roma son iglesias, incluso más que en Sevilla. Sí, sí, palabras textuales de Don Luis.
Inmaculada, muchas gracias, seguimos atentos y seguiremos pendientes de todos los detalles. Gracias, un saludo.
Un beso.
Buenas tardes. Vámonos a Málaga. En Málaga, usted sabe que, bueno, entiendo que no hay cambios de última hora y ya están preparando a la Virgen, bueno, a Virgen María Santísima de la Esperanza para viajar a Roma. Andrés Atienza, compañero, COPE Málaga, buenas tardes.
Bueno, muy cerquita, estoy yo de la Basílica de la Esperanza y lo que sí te puedo garantizar y le puedo contar a los oyentes es que aquí todo sigue su curso, tal como comentaba la compañera Inmaculada. Aquí pues se sigue trabajando intensamente. De hecho, esta semana se está desmontando completamente ese trono, se está embalando cuidadosamente para que una empresa, pieza por pieza y los enseres, pues los traslade por carretera a Barcelona y de Barcelona se monten en un ferry y vayan para Roma. La imagen irá pues por carretera en todo momento y además lo hará pues en un vehículo especial y con todas las medidas de seguridad. Por lo tanto, se está embalando. Hay que tener en cuenta, Alberto, que hablamos de un trono de 14 metros desde Punta de Baral hasta el final, de 14 metros de longitud, de unos 4.000 kilos de peso y que, lógicamente, tiene todo su operativo. Aquí lo que sí te puedo contar es que desde que conocimos el ingreso del Papa Francisco, pues todo el mundo estaba muy pendiente, ¿no?, de las últimas noticias, pero siempre se ha dado ese mismo mensaje, que todo sigue tal y como estaba previsto. De hecho, en las últimas horas, la delegada de la organización de la Gran Procesión de Roma, que es Paloma Saborido, que además es malagueña, muy cofrade, pues está mandando ese mensaje. Por ahora, todo sigue según lo previsto y, de hecho, estos enseres en nada, en cuestión de días, van a empezar a viajar a Roma. Así que lo que podemos transmitir es total tranquilidad, normalidad aquí en Málaga.
Está bien decir esto porque había mucha gente, bueno, tú no sabes la de mensajes que he recibido diciendo, oye, pero vamos a poder viajar a Roma, pero va a haber Papa en entonces y cuándo se quite. Yo creo que con esto tranquilizamos un poquito a la gente. Andrés, amigo, sí, te mando un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo, Alberto.
C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide.
Son las 12 y 42 de la mañana, 11 y 42 en las Islas Canarias, y uno ya va a ir desplazándose, saliendo de esta plaza de San Pedro para ver cómo respiran otros rincones de Roma. Pero esto es como un testigo, porque siguen pasando cosas en esta plaza y siguen entrando fieles a la Basílica de San Pedro, de los que estará pendiente Jorge Bustos. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Bueno, pues un poquito cansado, la verdad, pero
testigo
encantado
de
estar aquí contándolo.
Como se dice, ¿no? Testigo de la historia.
Sí, señor.
Pues yo estoy en un sitio menos hermoso en términos artísticos que la Plaza de San Pedro, ¿verdad? Pero no menos importante para la Iglesia Española, porque estoy en el Pontificio Colegio Español de San José, que es la residencia a la que llegan todos los sacerdotes diocesanos de España para formarse en Roma, para ampliar estudios. Y aquí ahora mismo hay 60 sacerdotes españoles formándose. Algunos se han ido de Semana Santa de regreso a sus lugares originarios en España, pero volverán. Y también van a venir una treintena de obispos. Y esta misma mañana, al llegar aquí, me he encontrado de frente con el cardenal Juan José Omella, que es cardenal elector. Una persona especialmente cercana, sin duda, el cardenal español más cercano al Papa Francisco. Y aquí estamos haciendo los de Mediodía COPE, o la mitad de Mediodía COPE, la mitad de Bustos de Mediodía COPE, porque mi compañera Pilar Cisneros, como bien sabes, está en la Plaza de San Pedro recabando los testimonios de los peregrinos. Hoy es el día de los peregrinos, es el día en el que los peregrinos van a poder despedirse cara a cara del Papa Francisco. Digamos que los turistas empiezan a dejar paso a los peregrinos que ya abarrotan la plaza de San Pedro para llegar hasta el féretro que ha salido esta mañana, como bien has contado, de la casa de Santa Marta, donde vivió y murió, y ha sido expuesto en la Basílica frente al baldaquino de Bernini. Es el día, por tanto, de hasta el viernes podrán seguir peregrinando para despedirse del Papa, y luego ya el sábado, como sabemos, será el funeral. Un funeral al que no va a ir Pedro Sánchez, Alberto. No va a ir, a pesar de que ayer se deshizo en elogios, ahora vemos que hipócritas, claro, de la figura del Papa, escogiendo interesadamente aquello de la figura del Papa que le interesaba y callando sobre otras cosas estratégicamente, ¿verdad? Sí va a ir María Jesús Montero, sí va a ir Félix Bolaños, va a ir Alberto Núñez Feijóo, y van a ir los reyes, y yo creo que ahí está la madre del cordero. Porque yo creo que a Pedro Sánchez, desde aquello de Paiporta, no le gusta coincidir con el rey Felipe y con la reina para que no le comparen, porque las comparaciones son odiosas. De hecho, hoy en la ceremonia de Alcalá de Henares, de la entrega del premio Cervantes a Álvaro Pombo, tampoco va a acudir Pedro Sánchez, porque también está el rey, y luego sobre todo está el pueblo soberano, que acostumbra a abucharle cuando se lo encuentra en la calle, y no le gusta a Pedro que le abucheen, claro. Fíjate que le gusta volar, y coger aviones, pero no, parece que para venir a Roma no lo va a coger.
Oye, y sobre las reacciones o el desmarque o el malabarismo de la gente
presupuestario.
Bueno, malabarismo presupuestario y también de palabra, ¿no? Porque al final he escuchado a Mónica García diciendo, ya ver qué charco no piso diciendo esto y lo otro.
Sí, y luego... Del día de ayer, aparte de las palabras sobre el Papa, que en su caso eran perfectamente protocolarias y poco sinceras, está el tema del anuncio del gasto en defensa. O sea, nos ha anunciado un aumento del gasto en defensa de 10.500 millones de euros sin pasar por el Congreso, sin subirnos los impuestos, sin presentar presupuestos, sin pactar con la oposición, sin pactar con sus propios socios que están en contra. O sea, es magia, Borrás. El milagro de la multiplicación del gasto militar de Pedro Sánchez. Yo quiero ver cómo hace ese milagro, porque no tiene... O sea, hay otros países como Alemania que han tenido que hacer un pacto entre izquierda y derecha y verdes para reformar la Constitución, nada menos. Todo el mundo se está ajustando el cinturón para subir el gasto militar, y aquí Pedro nos saca el cubilete, mete debajo 10.500 millones, lo mueve así un poco y dice que va a cumplir con la OTAN y con Bruselas. Bueno, vamos a ver, porque yo creo que esto es la enésima huida hacia adelante para no chocar contra el principio de realidad. Y el principio de realidad en el caso de Sánchez es que no tiene mayoría para seguir gobernando.
De todas formas, me sorprendo porque este gobierno, antes oposición, habló muchísimo de la transparencia, no solo ellos, sino también sus socios. Entiendo que habrá transparencia y que sabremos de dónde salen estos miles de millones, ¿no?
A ver, transparencia con la opinión pública española y con los medios, especialmente con los críticos, nunca la hay. Pero su problema es que ahora la transparencia la tienen que ejercer con las autoridades comunitarias y con la OTAN, que tiene una cumbre en junio. Y que le van a fiscalizar, y a esa no le puede engañar. O sea, Pedro puede intentar engañar a todo el mundo todo el tiempo, pero a la OTAN y a Bruselas es difícil que le pueda engañar, porque después de que durante la pandemia fuéramos el segundo país, con Italia precisamente, más agraciado por los fondos de la pandemia, y donde se dio manga ancha al gasto y todas estas medidas que han permitido a Pedro Sánchez aguantar años en el poder, gracias a Bruselas, gracias a la manga ancha de Bruselas, de la que no disfrutaron ni Zapatero ni Rajoy, ahora toca devolver esos favores y sentirse europeo, no solo para recibir pasta, sino también para contribuir a la defensa. Y eso es el compromiso que él no quiere aceptar. Pero ya le están conociendo en las otras altitudes europeas al personaje.
Bueno, oye, voy al servicio, que no he podido ir al servicio en todo el día y me
Sí, por favor, claro, no te lo hagas encima, que quedaría feo ahí en San Pedro. Claro.
Diga esas cosas, hombre. Jorge Gusto, te escucho en mediodía a ti y a Pilar Cisneros, gracias.
Empezamos ya, Alberto.
Bueno, pues deme un momento, me despido desde la Plaza de San Pedro, pero mañana también estaremos aquí, estaremos hasta el día del funeral y, por supuesto, hasta que haya un nuevo Papa. Pero iremos variando los contenidos, así que, bueno, espérenos mañana a las 6, estamos aquí, fresquitos, duchaditos y con colonia. Gracias, guarde cuidado.
Herrera en COPE.
Estar informado. El adiós al Papa Francisco. Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliance.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubra más en nhcollection.com. Feel the extraordinary.
El mundo entero llora la muerte del Papa Francisco. Un pontífice que siempre quiso una iglesia pobre y para los pobres. Un verdadero faro de fe y esperanza para el mundo. 13 pone en marcha una programación especial para recordar a quien fue todo un ejemplo de fraternidad universal. 13. Nuestro compromiso eres tú.
Quedan 10 minutos para la 1 a las 12 en Canarias. Es tiempo de su COPE más próxima y después seguimos con Mediodía COPE y todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A las 6:30 de la tarde, esa es la hora a la que el Ayuntamiento de Madrid ha convocado a los sindicatos y a las empresas encargadas del servicio de recogida de residuos para exigir que se cumplan los servicios mínimos del 50% estipulados para la huelga indefinida que se ha convocado en la recogida de basuras. La reunión se va a celebrar en el Palacio de Cibeles y se produce después de que esta noche los trabajadores no ratificaran en asamblea el preacuerdo alcanzado ayer entre los sindicatos y las empresas para poner fin precisamente a esa huelga. Según el Ayuntamiento de la capital, estos servicios mínimos del 50%, la recogida ya sabes que se produce cada 48 horas en los distritos, no se ha cumplido y por eso en esta reunión de esta tarde va a advertir a las empresas de que tienen la obligación de cumplir lo pactado, esos servicios mínimos, porque si no pueden ser sancionados. Borja Caravante es el delegado de Medio Ambiente del consistorio madrileño.
Como consecuencia ya de dos noches de huelga en los que se han recogido parcialmente los residuos en función de esa determinación de servicios mínimos, creo que las empresas deben reforzar esos recursos para que esa acumulación excesiva no se produzca.
Caravante ha recalcado además que el Ayuntamiento no forma parte de esa mesa negociadora, que no es un mediador, pero que va a apelar a los sindicatos para que escuchen a los trabajadores antes de llegar a preacuerdos con las empresas que después no son ratificados.
No es una mediación, la mesa de negociación está compuesta por el Ayuntamiento y por los sindicatos y son ellos los que tienen que llegar a un acuerdo. Pero es verdad que lo que suscribieron un acuerdo, que luego no ha sido ratificado, que luego los sindicatos no han conseguido que los trabajadores a los que representan lo suscriban.
Los servicios mínimos contemplan la recogida de los residuos hoy en los distritos de Tetuán, Latina, Fuente de Vallecas, Moratalaz, Hortaleza, Villaverde, Villa de Vallecas, Barajas y Retiro. Aquí, justamente en este último distrito, en Retiro, hemos hablado con Juan y Elena y son vecinos de esta zona y no tienen la misma percepción sobre la limpieza de sus calles.
Esta zona la veo, estoy viendo ahora mismo ahí un montón de basura, pero la verdad que he venido andando desde Sol y no la he visto excesivamente mal, no demasiado mal.
Ahora mismo la calle Alcalá, al lado de una terraza, están los cubos rebosando en el rodillo y me parece inaudito.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de esa reunión, como te digo, a las 6:30 de la tarde. A esa hora es la que el Ayuntamiento de Madrid ha convocado a los sindicatos y a las empresas encargadas del servicio de recogida de basuras para, sobre todo, especialmente ahora, como primer paso, que se cumplan esos servicios mínimos del 50% estipulados para la huelga indefinida que se ha convocado en esa recogida de basuras. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida hablamos de salud.
Herrera en COPE.
Conoce lo último en el ámbito internacional de tecnologías alimentarias en el mayor encuentro europeo del sector, Murcia Food 2025. Mantén encuentros bilaterales nacionales e internacionales con más de 300 empresas y organismos del sector. 20 y 21 de mayo en Murcia, Murcia Food 2025. Inscríbete ya. Organizado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia en el marco de la red Ensailer, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Gobierno de la Región de Murcia.
AutoHero tiene el coche de ocasión ideal para ti. Más de 3.000 coches a los mejores precios. Compra tu coche en AutoHero.
Grupo Emopa, muy profesionales.
En Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Muy profesionales. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Ya tengo inquilino para el piso.
¿Y te preocupa que no tenga contrato fijo?
Qué va, las apariencias engañan. Y la garantía Finnair te garantiza cobrar tu renta por demora, compensación por daños intencionados o gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes.
Infórmate en finnair.es y en el 91 551 7550.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es. Murprotec.
Aquí Cupido dispara por la espalda. Y por eso vienes. Ya a la venta los nuevos abonos del Teatro Real para la próxima temporada. Carmen, Il Trovatore, Otelo, Romeo y Julieta. Más de 20 abonos diferentes desde 51 euros con una gran variedad de tarifas, fechas y espectáculos. Compra tu abono en teatroreal.es. Teatro Real, ópera en toda su intensidad.
Ven en sueños.
Plan Renove en sueños. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Nueva promoción en sillones y sofás estresless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensueños.com.
¿Te imaginas ser el centro de todas las miradas? Ven a probar la nueva Lancia Ypsilon. Del 21 al 26 de abril en la Lancia Week. Ofertas únicas y exclusivas en tu concesionario Casa Lancia. Descubre tu concesionario Casa Lancia más cercano en lancia.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
You're used to gray England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right.
Mantener una dieta saludable rica en alimentos de origen vegetal, con una ingesta baja o moderada de alimentos saludables de origen animal y de alimentos ultraprocesados, se asocia, fíjate, con una mayor probabilidad de tener un envejecimiento saludable, es decir, llegar a los 70 años sin enfermedades crónicas graves y con una salud cognitiva, física y mental óptima. Vamos a comentar esta noticia con Ignacio Vivanco. Ya sabes que él es director comercial de Nara Seguros, una compañía especialista en seguros de salud, vida y ahorro. Ignacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, no sé si tienes que añadir alguna clave más, ¿eh?, para llegar así de estupendos a los 70 años.
Bueno, yo coincido, ¿no?, con lo que dice esta noticia, y es que la menor ingesta de alimentos ultraprocesados pues está ya demostrado que se asocia con una mayor probabilidad de envejecimiento saludable, ¿no? Yo sí que añadiría que a esos hábitos saludables el poder tener al lado un apoyo como es el de un seguro privado, como el que ofrecemos desde Nara Seguros, al que acudir ante cualquier contratiempo que pueda surgir, incluso con la posibilidad de tener un especialista sí, a tu alcance y de forma rápida, pues añade prevención y diagnóstico pronto, que es lo ideal, ¿no? Para ello ya sabéis que desde Nara Seguros contamos con planes personalizados, ¿no?, para todas las edades y especialmente para nuestros mayores de 60, que les afecta esta noticia.
Efectivamente, estás hablando de vuestro producto estrella, Nara Senior, ¿verdad?
Nara Senior, que es el seguro de salud para mayores de 60 años con acceso rápido a todos los especialistas médicos y pensado en cada detalle para que puedan tenerlo acorde a sus necesidades.
Bueno, pues dinos más detalles, claro que sí, de este Nara Senior.
Pues mira, Nara Senior, que tan solo cuesta 22,50 € al mes para mayores de 60 años, como digo, sin límite de edad en la contratación y sin cuestionario médico para poderlo contratar. Tiene acceso ilimitado y sin copago a medicina general y enfermería, 3 consultas gratuitas a médicos especialistas, una mamografía o ecografía prostática incluida durante un año, en cada año, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis e ilimitado, sin necesidad de cita previa con cualquier especialista, atención médica de urgencia 24/7, telefarmacia, segunda opinión médica internacional para diagnósticos graves y tan solo 22,50 € al mes. Super